Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Recurseo Sostenible. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de mejorar la infraestructura sanitaria y cómo esto impacta en el medio ambiente y el cambio climático. Pero antes de ir directamente a las políticas, me gustaría revisar un poco las cifras sobre el acceso a agua potable, el acceso a redes de agua potable y servicios de agua potable sin riesgos también, el tipo de cobertura a nivel nacional y las brechas significativas en cuanto a la prestación de estos servicios, ¿no? De acuerdo al estudio publicado que hemos estado realizando por la Universidad del Pacífico sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Perú tiene una cobertura de 90.5% de acceso a agua potable, a agua por red pública, ¿no? Y esto ha sido el aumento entre el 2013 y el 2021 que se ha registrado de 4.4%, ¿no? No es un aumento significativo, que es solo de 4 puntos, y probable se deba a ciertos obstáculos en la gestión del Estado, ¿no? Y la expansión de ciertos servicios de infraestructura a lo largo del territorio nacional, ¿no? Que también tienen que ver con la brecha de 110 millones de dólares de infraestructura que nuestro Perú tiene pendiente. Según área de residencia, las cifras están un poco más dramáticas, ¿no? Si bien en el área urbana la cobertura es de 94.2%, es lamentablemente superior en 17.9 puntos al área rural, que se encuentra en 76.3% de cobertura, ¿no? De acceso a una red pública de servicios de agua, ¿no? El acceso a agua por red pública no es el mismo, lamentablemente, alrededor del país. Y esta diferencia no solo se encuentra entre el área rural y urbana, sino que también se encuentra entre las regiones. La región de la costa es la que mayor acceso tiene agua por red pública, que es de 93.7%. En la sierra la cobertura es de 89.5% y finalmente en la selva es de 78.6%. Irónico, porque bueno, la selva es donde se encuentran los principales caudales de agua dulce y ríos, ¿no? Lamentablemente es una región donde la expansión de la conectividad y los puntos de conexión de provisión de redes de saneamiento son más complicados y más difíciles y por lo tanto la cobertura es más limitada y ahí es un elemento en que se tiene que atacar de manera decisiva por las políticas públicas de los gobiernos regionales y de las autoridades nacionales. Adicionalmente, también tenemos que considerar que la proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados sin riesgos en el 2021 asciende tan solo 76.5%. Y el crecimiento entre este año y el año pasado no ha sido significativo, ha sido bastante similar, ¿no? Según área de residencia, en el 2021, el área urbana presenta una mayor proporción de población que emplea servicios de saneamiento gestionados sin riesgos, que es un 87.3%, y el área rural es de tan solo 34.3%, ¿no? Estamos lamentablemente en condiciones bastante limitadas. Tenemos que agregar a esto que la falta de infraestructura sanitaria tiene un impacto negativo en la calidad del servicio, ¿no es cierto? Cuando en los lugares donde hay servicios de saneamiento sin riesgos, existe una mayor calidad de agua. En los casos donde el agua de calidad no está llegando, hay riesgos mayores, por ejemplo, la expansión de enfermedades, que podrían generar mayores costos en los servicios de salud, ¿no? El control de la pandemia, por ejemplo, tiene una cierta correlación con la prestación de servicios de saneamiento y agua, ¿no? Según el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, el 75% de los ríos y arroyos en el Perú no son aptos para el consumo humano debido a la contaminación por descargas de aguas residuales no tratadas, por ejemplo, ¿no? En cuanto al cambio climático, la falta de infraestructura sanitaria también contribuye a este fenómeno a través de la emisión de gases de efecto invernadero y la degradación de los suelos. Es importante considerar el impacto en el desarrollo de infraestructura sanitaria para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La gestión de los recursos hídricos son importantes porque, como ya hemos visto en episodios anteriores, nuestro país está en una zona de riesgo, específicamente las ciudades de la costa, que son las que mejor calidad de agua reciben y están más interconectadas, son zonas que tienen mayores dificultades de acceso al agua por sequías, el derretimiento de los glaciares, la evaporación del agua, etc., distintos fenómenos ambientales que ponen en riesgo los recursos hídricos de estas zonas. Entonces, somos un país donde nuestra zona que mayor cobertura tiene es la zona que más riesgo tiene de acceso al agua y más estrés hídrico tiene. Entonces, nuestros indicadores se pueden venir al suelo si no tenemos una política bastante inteligente de expansión de la cobertura de agua y de expansión de la infraestructura sanitaria, ¿no? En términos de políticas sostenibles en saneamiento, sería interesante comentar tres ejemplos de políticas públicas de desarrollo de infraestructura en saneamiento en la región latinoamericana que son sostenibles y consideran el impacto al cambio climático. El programa de saneamiento básico rural en Colombia, por ejemplo, este programa busca mejorar la infraestructura sanitaria en zonas rurales y promover la gestión sostenible de recursos hídricos. También tenemos el sistema de agua potable y saneamiento en Bolivia. Este sistema tiene como objetivo mejorar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en las zonas urbanas y rurales del país. Y tenemos el Plan Nacional de Saneamiento en Uruguay. Este plan busca mejorar infraestructura sanitaria y la gestión de los residuos sólidos en el país, promoviendo soluciones sostenibles y adaptadas al cambio climático, ¿no? Que son ejemplos en la región donde se han elaborado sin duda los planes para poder justamente atajar no solo la brecha que existe en la prestación del servicio, atender también la calidad, pero también incluir en el proceso de prestación de servicio consideraciones ambientales que son esenciales para, en primer lugar, proteger el recurso hídrico, generar probablemente servicios ecosistémicos hacia la sociedad también y prestar un servicio de calidad hacia las poblaciones en condiciones más marginales, porque es necesario justamente que esa condición de marginalidad sea removida y justamente logremos a través de la prestación de servicios de agua de calidad mejorar la calidad de vida de las personas de todo el país. Asimismo, en el 2022, me parece, la OCDE, publicó un reporte justamente que evaluaba la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el Perú. Y entre las recomendaciones clave, la Organización de Países Desarrollados del Mundo estableció ciertas recomendaciones, entre ellas sobre el punto de la gestión de riesgos y las expectativas, recomendó al regulador establecer, evaluar y participar con los actores interesados, tener una campaña de stakeholder engagement en lo referente a afrontar los riesgos relativos al cumplimiento de sus funciones de supervisión de la calidad del agua y la gestión de las expectativas de la implementación en un contexto de disminución de recursos y una pandemia en curso. También recomendó examinar la ejecución de las funciones del regulador, es decir, en este caso SUNAS, para implementar las actividades esenciales y garantizar que se destinen recursos suficientes a la mejora del desempeño de los proveedores urbanos. Entre otras, también recomendó abogar por la creación de reuniones periódicas institucionalizadas para la coordinación de alto nivel entre todas las autoridades públicas del sector del agua y saneamiento, con el fin de elevar la transparencia y aclarar las funciones y construir una visión compartida del sector y la confianza entre instituciones. Uno de los temas esenciales que no solo la OCDE, sino el Banco Mundial, el BID y otros organismos han detectado al momento de evaluar el funcionamiento sectorial de nuestros ministerios y nuestras distintas entidades especializadas, son los obstáculos existentes en relación a la coordinación interinstitucional. Porque si bien en el Estado hemos desarrollado entidades especializadas de primer nivel que pueden estar focalizadas de manera técnica en resolver problemas específicos, como es el caso de la supervisión del servicio de saneamiento, como es el caso de la supervisión de actividades de impacto ambiental o la evaluación de estudios de impacto ambiental o la regulación de los servicios de telecomunicaciones o de transporte, etc., que son especializadas y que sí son entidades que han podido profesionalizarse en el tiempo, lamentablemente existe muy poca o limitada coordinación interinstitucional entre todas estas entidades con relación a sus sectores. Tenemos que tener en cuenta que existen políticas transversales en el Estado que necesitan que exista interoperabilidad en los servicios tecnológicos del Estado, que necesita que exista traslado de información, una gestión del conocimiento eficiente, para que el conocimiento no esté aislado en un área, sino que pueda estar disponible a otras áreas que puedan tener acceso y puedan utilizarlo para enriquecer las políticas públicas intersectoriales, ¿no? Entonces, el informe de la OCDE recalca eso porque hace mucho hincapié en los distintos aspectos del trabajo de los reguladores de los servicios de agua y saneamiento en el Perú, que es necesario una gestión articulada con otras entidades justamente para hacer más efectiva la prestación del servicio. Adicionalmente, quería comentar que la mejora de infraestructura sanitaria es esencial para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático porque tiene que ver con la gestión del recurso. Es importante que las políticas públicas en este tema consideren esas soluciones sostenibles y adaptadas al cambio climático para garantizar su éxito a largo plazo. Muchos de los países de la región latinoamericana están tomando medidas para mejorar la infraestructura sanitaria y promover soluciones sostenibles. Esperemos haber dado una visión clara sobre la importancia de este tema y cómo podemos abordarlo de manera sostenible, siempre haciendo hincapié que es importante la participación de la ciudadanía en la fiscalización y supervisión de la prestación de los servicios, en la toma de decisiones y finalmente la democratización de la gestión de los recursos naturales en nuestro país. Habiendo dicho esto, nos vemos en un próximo episodio de Recursos Sostenibles para tratar más temas sobre nuestros recursos naturales, sobre los impactos ambientales y sobre el desarrollo sostenible en nuestro país. Muchas gracias y eso es todo.